Las 10, las 9 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora que nos lleva hasta Barcelona porque acaba de ser detenido el tesorero de Convergencia por presunto cobro de comisiones. La Guardia Civil a esta hora registra la sede del partido de Artur Mas. Más datos, jefe de Interior, Juan Baño.
Efectivamente, tres detenidos a este momento, tres empresarios, además Andreu Viloca, el tesorero de Convergencia. Detenciones que se irán aumentando en las próximas horas porque se espera un máximo de 10 personas detenidas y al menos 20 registros domiciliarios y también en entidades públicas. Hay que decir que al tesorero de Convergencia también se le detiene en su condición de administrador de la Fundación CatDem y de Nous Catalans. Como decíamos, además, otros tres empresarios estarían siendo arrestados. Hay que recordar que esta operación Petrus 3 tiene su origen precisamente en el pasado mes de agosto, cuando entre otros otras dependencias también fue registrado el despacho precisamente de Viloca en la sede central de Convergencia Democrática de Cataluña. La operación lógicamente está completamente abierta a estas horas.
Ese es, por tanto, el gran titular a esta hora de la mañana, detenido el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña. Por lo demás, última sesión de control al gobierno de la legislatura, sesión de balance, donde los portavoces parlamentarios han acusado al Ejecutivo de mentir de manera reiterada. Estamos en el Congreso de los Diputados, María Daván.
Los portavoces no han tenido piedad con Mariano Rajoy a la hora de hacer su balance. Pedro Sánchez auguraba un tiempo nuevo a partir del 20 de diciembre con otro presidente.
Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado. Honrado también en no mentir a los españoles como usted ha hecho durante estos últimos 4 años.
Ustedes dejaron un país al borde del rescate, al borde de la quiebra, en recesión y en paro. Eso lo hemos arreglado nosotros una vez más. Por tanto, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años.
Los populares han despedido a Rajoy puestos en pie, tributándole un sonoro aplauso durante un par de minutos.
El Partido Popular ganará las elecciones, pero necesitará a Ciudadanos para lograr la mayoría absoluta. Así lo revela una encuesta de GAT3 para COPE y ABC. Su director, Narciso Michavila, ha asegurado en Herrera en COPE que la participación en estas elecciones va a ser muy alta.
La participación va a ser histórica. Estamos estimando ahora mismo pues de un 75%, es decir, más de 26 millones de españoles votando el 20 de diciembre, y en buena parte es porque el votante catalán esta vez también va a ir a votar.
A esa encuesta de COPE ABC se ha referido la coordinadora del programa electoral del PSOE, Meritxell Batet, en Herrera en COPE. Asegura que los sondeos demuestran que ha llegado el tiempo del diálogo.
Lo que muestra con muchísima claridad es que vamos a un escenario de no mayoría absoluta y por tanto a un escenario de diálogo y de política. Yo creo que será el momento de la política con mayúsculas.
Ambas entrevistas están disponibles en nuestra web en cope.es. De la crónica internacional, el Kremlin confirma que el presidente sirio Bashar al-Assad se ha reunido en Moscú con su homólogo ruso, con Vladimir Putin. Ambos analizaron la marcha de la guerra en Siria y la lucha contra el Daesh. Putin ha reclamado una solución política que complete los avances militares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos sol, Eva Revenga.
Pues sí, a lo largo de la mañana se van a ir retirando las nubes y la lluvia se queda solo en Baleares y en el suroeste de Canarias. En Baleares sí están en alerta, no solo por esas lluvias, sino también por vientos. Las temperaturas no cambian mucho, a mediodía van a seguir siendo agradables, superando los 20 grados en lugares como Coruña, Tarragona o Lérida.
Y tras las victorias de Barça y Valencia, como vaticinó Alcalá, para que luego no se diga, buscamos el pleno esta noche en la Champions.
Anoche todo perfecto, José Luis. Bate Borisov 0, Fútbol Club Barcelona 2, Valencia 2, Gante 1. Los dos, Barça y Valencia, tienen más que encarrilado el pase para la siguiente ronda de octavos de final. Esta noche otros tres equipos españoles. Todos los focos apuntan a París, en la Ciudad de la Luz. París Saint-Germain, Real Madrid, es el primer examen europeo serio para el equipo de Rafa Benítez, que llega diezmado por las lesiones ante un París Saint-Germain que sale con todo, singularmente su centrocampista Berratti y su delantero centro, el sueco Ibrahimovic. También esta noche en el Calderón, Atlético de Madrid Astana. El Astana es un equipo de ciclismo que a lo que se ve tiene también división de fútbol. Juegan Griezmann y Jackson como pareja de delanteros rojiblancos, y visita complicada del Sevilla, Manchester City Sevilla, aunque es baja en el City el Kun Agüero. Como ocurre cada semana, para verlo en televisión hace falta casi ser ingeniero superior de telecomunicaciones. En radio es mucho más fácil. Desde las 8:15, edición especial de Tiempo de Juego aquí en la cadena COPE.
A las 11 el pronóstico de Alcalá de esos partidos. Bueno. Recuerdo la última hora con la que hemos comenzado a las 10, ha sido detenido el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña por presunto cobro de comisiones. Las 10:04, una hora antes en Canarias, la información sigue en tu COPE.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardineria.com.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15 FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Las 9:10, ya estamos con todos, espero. Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Rafael Álvarez Gil, ¿lo tenemos ya?
Buenos días.
Que se pronuncie, sí señor, buenos días.
Con ese tono.
Presente. Juez, claro.
Alfonso Soriano, ¿está?
Muy buenos días.
Buenos días. José Alberto Díaz Esteban, lo escucho de fondo. José Alberto.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, Poli Suárez, alcalde de Moya, buenos días.
Buenos días.
Que por cierto, Poli nos tiene que dejar hoy rápido, ¿no? Porque tiene algunas consecuencias del temporal importantes que atender.
Sí, pues ahora mismo voy a salir me voy a trasladar al barrio de La Barranquera, en el sí. municipio, donde pues anoche a raíz de esas lluvias se produjeron, muchísimos desperfectos, sobre todo en una vivienda que ha quedado prácticamente pues inservible. Y estamos pues con los técnicos y con todo el personal del ayuntamiento pues manteniendo esas labores de limpieza y de recomposición de esa zona y por lo tanto yo voy antes que nada pedirle excusas por abandonarle antes de lo previsto, pero es que tenemos abajo en la zona costera pues un desperfecto bastante considerable.
Claro. Bueno, pues cuando nos tengas que dejar, Poli, nos dejas, ¿eh? De todas formas, antes de irte sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no?
Por supuesto.
Aquí cuando se anuncian las alertas con 3 días de antelación, que todo el mundo se prepara y se dispone, no pasa nada. Ahora, como la alerta la pongas a las 4 de la tarde... Y sea en horas, cae la de Dios como cayó ayer en Gran Canaria, Poli, ¿eh?
Bueno, yo creo que luchar contra las inclemencias meteorológicas es complicadísimo. Es verdad que se ha avanzado muchísimo a través de las distintas agencias y nos van avisando con tiempo suficiente para ir preparándonos. Pero bueno, al final yo creo que yo por lo menos no soy experto en esa materia, pero sí es verdad que la cantidad de agua, en este caso, que puede caer es difícil de controlar o de prever. Por lo tanto, bueno, sí, estamos en alerta, estamos preparados, pero a lo mejor esos recursos que ponen las distintas administraciones para tener controlado o tener prevista durante la alerta, pues no son todos los necesarios. Pero desde luego yo lo tengo que decir, Maye, si me lo permite. Yo hoy agradezco al Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Obras Públicas, el trabajo coordinado, además, desde ayer, desde toda la tarde de ayer, que ha tenido con nuestro municipio. Yo creo que es justo reconocerlo.
Oye, porque aclárame una cosa, cuesta de Silva o el puente de Silva, que allí en la carretera del norte se metió lo que no está escrito de piedras, barro y tierra, ¿eso en qué municipio está?
Eso está entre los municipios de Santa María de Guía de Gran Canaria y el municipio de Moya. Nosotros todos...
¿Te tocó a ti entonces, ¿no?
Sí, sí, nos tocó tanto a Pedro Rodríguez, el compañero, como a mí. Yo, toda la zona norte de Gran Canaria, en el tramo costero, por decirlo de alguna o para llamarlo de alguna manera, es donde más desperfectos hemos sufrido. Sin embargo, en la zona alta del municipio no hemos tenido que lamentar daños importantes, sí, las típicas lluvias, pero no en la intensidad que cayeron en la zona costera.
Bueno, pues, Poli, cuando nos tengas que abandonar nos lo dices, ¿vale?
De acuerdo.
¿Rafael se mojó?
Pues no, porque estaba, bueno, a primero de la tarde sí, fue una lluvia normal, pero luego fue correcto y, sin embargo, a partir de entre las 7 y las 9:30 de la noche... Pues ya...
Yo siempre, Rafael,
arreó.
Me he planteado, y yo creo que la imagen de Julio Luengo de ayer es gráfica en este sentido. Tú estás en Julio Luengo, en el túnel de Julio Luengo, que además es un túnel que te da todavía más sensación de claustrofobia, ¿no? Estás en un túnel, la situación del tráfico colapsada, ves que empieza a subir el agua, que de charco pasa a que ya empieza a cubrir un poquito de la goma, que llega a la mitad de la llanta, y no se mueve el tráfico. Yo me plantearía bajarme de ese coche, porque es que no sabes a qué te expone.
Bueno, a ver, llovido, o sea, de alcanzar ni ver algo más, seguramente lo hubiesen hecho. Además, el Julio Luengo, el problema que tiene es que no... Es un túnel antiguo, o sea, desde el principio de los años 90, pero hay problemas de señalización de emergencia, entonces da una sensación... No es como los túneles nuevos que del norte de Gran Canaria, ¿no? Entonces eso da una sensación aún más de agobio.
Javier, ¿estamos preparados o siempre nos va a terminar sorprendiendo algún día la lluvia como en el caso de Gran Canaria?
No, no estamos preparados, siempre nos va a terminar sorprendiendo de una manera o de otra, ¿no? Es verdad que tenemos más recursos y más medios que antes, pero siempre nos terminarán sorprendiendo, ¿no? Yo creo que esto debemos asumirlo. Otra cosa es que debamos de poner más recursos y más medios para mitigar en lo posible.
Aquí está José Alberto Díaz, que le pilló el de la riada del 19 de octubre del año pasado como concejal de seguridad, y estamos ahora haciendo obras después de aquella experiencia, ¿no?
Sí, muy, pero hagamos lo que hagamos, siempre tendremos algún que otros inconvenientes, ¿no?
Si lo que preguntas es, ¿estamos preparados al 100% para cualquier catástrofe? No. No, pero ni nosotros ni nadie. Ni Los Ángeles, ni Nueva York, ni Londres, ni Viena, ni Japón. Cada uno con su riesgo determinado. ¿Estamos mejor preparados que hace un año, que hace cinco, que hace diez? Sin lugar a dudas. El año pasado nos cogió una lluvia muy importante en Santa Cruz, el 19 de octubre, cumplimos ahora un año. Y desde entonces, y a pesar de que se produjeron circunstancias muy graves, se han invertido solo en Santa Cruz 18 millones de euros en obras de canalización de pluviales. 18 millones de euros. Es decir, si el presupuesto anual de inversión del Ayuntamiento de Santa Cruz fue alrededor de 10 millones de euros en un año de forma habitual, el año pasado se consiguieron concentrar inversiones por parte del Ayuntamiento y el Plan de Cooperación del Cabildo Insular de Tenerife por valor de 18 millones de euros para obras tan importantes como la obra de la Avenida de Venezuela, Los Majuelos, Barranco del Cercado, Barranco de Tío Pino.
Pero por mucho que hagamos, Alberto, mucho que hagamos, no vamos a estar preparados 100%.
Pero estaremos mejor.
Hombre, claro, con los medios y los recursos que se tienen ahora, pues mejor que hace un par de años, pero que siempre vamos a tener este tipo de problemas.
Se dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues mira, el agua ni se crea ni se destruye, se traslada. Es decir, no desaparece, el fenómeno se produce. Y además los fenómenos meteorológicos han sido cada vez más graves en los últimos años.
Más potente.
Por lo tanto, no podemos tener una tabla mágica, pero me parece que estamos mucho mejor preparados. Y allí donde se ha actuado, se ha funcionado las obras de canalización de manera muy importante.
Pero sigue siendo válida la frase famosa de Felipe II cuando lo invencible no se puede luchar contra los elementos. Lo que ocurre es, y eso en Canarias todos los hemos visto, cómo se han ocupado los barrancos. Cómo los barrancos que antes tenían un cauce que el agua iba al mar directamente se han interrumpido. Cómo se ha construido, si eso lo hemos visto, cómo se ha plantado incluso dentro de los barrancos. Todo eso ha contribuido a que cuando hay una avalancha, el agua que desde hace siglos tenía su cauce, pues ya no lo tenga. Uh-huh. Y esa
bueno,
es la
Pedro,
causa.
Pedro Molina siempre dice que cuando estamos ante un barranco de eso y la desembocadura y es potente, que recordemos que eso no lo hizo un hombre con un cincel, que eso lo hizo el agua.
Claro, claro.
Pero incluso en eso también se ha mejorado muchísimo. Quiero decir, de estas obras que estoy hablando, el barranco del Cercado, en las Huertas, en la parte de San Andrés, el barranco de Tío Pino, en el barranco del Hierro.
Sí, se ha mejorado
el desagüe en el puente del Cabo. Son cosas muy importantes donde se ha invertido durante mucho dinero. Ahora, ha habido obstrucción por parte de la acción humana en las últimas décadas, sin el menor género
de
duda.
Mira, el ejemplo lo tenemos en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. En mi niñez, en mi juventud, jamás se inundó la iglesia de la Concepción, jamás, porque el agua del barranco salía directamente al mar. Desde que hicieron el puerto delante del Cabildo y de la iglesia de la Concepción, y desde que arreglaron el barranco para darle salida al agua mal dada, pues tenemos que todos los años se inunda la iglesia de la Concepción. Esperemos que en el próximo temporal no ocurra, porque han hecho unas obras allí con el famoso puente.
Se ha hecho un puente nuevo, se ha aumentado el cauce del barranco, se ha hecho canalización de pluviales también en las calles adyacentes.
De acuerdo, por eso digo que esperemos que la cosa funcione, porque el problema no está en las obras que se han hecho, sino en la salida del barranco, que ya no sale al mar.
Pero siempre habrá problemas.
No tienes que dejar.
Discúlpeme, de verdad.
Venga, un fuerte abrazo, que todo bien.
Un saludo para todos, gracias.
Venga, un saludo. Bueno, tenemos precisamente comunicación con Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias. Blanca, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Estábamos hablando de la situación general ayer en Gran Canaria. Le tengo que preguntar, ¿llegó un poco tarde esa alerta o se emite la alerta cuando ustedes tenían ya los datos?
Es que el problema es que la EMEC nos comunica los datos cuando nos los comunica y nosotros declaramos la alerta inmediatamente, o sea, pero la alerta de la lluvia, la previsión de la lluvia nos la notificó sobre las 3 de la tarde, la media, a las 4 ya estamos decretando la alerta.
O le sorprendió
la alerta llegó in situ,
a la Agencia Estatal de Meteorología en el archipiélago o lo comunicaron tarde, ¿no?
O no la vieron o no la pudieron prever y nos la comunicaron en ese momento. Yo no No sé cuál es la situación que le pasó a la NEC, pero la nuestra fue esa. Según llegó, nosotros declaramos la alerta porque llegó in situ, o sea, cuando ya estaba la borrasca encima de la isla. Entonces, tomamos las medidas que pudimos rápidamente.
¿No tendremos en los próximos días más complicaciones? ¿Qué información les ha pasado la EMET?
Bueno, pues ahora mismo pues tenemos las previsiones que nos dan es que podemos tener lluvia pues ahora mismo pues por en las islas occidentales y demás, pero
en Tenerife es un día espléndido, en Santa Cruz de Tenerife hoy hace un día precioso, el cielo completamente azul, no se avista ninguna borrasca, pero vamos, ni de cerca.
Ya, pero como la verdad que hemos tenido unos días bastante
ahora
raros,
la situación es muy tranquila. Las nubes más compactas que serán en las zonas altas, en la cumbre y en la mitad norte y en la mitad de las islas de mayor relieve, y parece que en Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad crecerá en las zonas del interior. Eso es lo que en principio nos comunica.
Bueno, pues vamos a estar desde luego muy pendientes del tiempo y seguimos con ese mensaje de precaución. Blanca Delia Pérez, nosotros queríamos también preguntarle a la viceconsejera de Medio Ambiente cómo van esos trabajos para limpiar las famosas pintadas del corredor que estaba practicando en el Teide para orientarse, pues se dedicó a pintar pues 300 y pico piedras, ¿no, Blanca?
386, para ser más exactas.
Vaya trabajo del tipo, ¿eh?
Sí, bueno, pues hizo un recorrido por 7,2 kilómetros de varios senderos del Teide, pues con tres sprays, pues de tres colores distintos, pues hay distintas pintadas de distintas dimensiones. Probablemente la de los Roques de García son la más grande, ¿vale? Que son en torno a ciento y pico marcas en rojo, donde están las flechas y demás, que son las que han salido en casi todos los medios de comunicación, pero bueno, pues, pero hizo bastantes puntos y demás a lo largo de esos 7,5 kilómetros más o menos.
¿Y eso qué es? ¿Ignorancia o mala milk?
Pues, hombre, yo no me puedo poner en la cabeza
es
del
que hay,
señor.
Hay que preguntarle al señor las causas para a mí me gustaría saber si hay gente tan subnormal o es que hay gente con tan mala idea. Es que los dos casos caben, ¿no?
Sí, caben los dos casos. Lo que si no parece que quepa es la ignorancia, porque no era la primera vez que corría, y luego está el sentido común.
Entonces peor.
Cualquier atleta no marca, imagínate que sea por una vía urbana, tampoco se marca el recorrido porque sea una vía urbana, o sea, ni siquiera estamos hablando, y menos en un espacio natural protegido, y menos estamos hablando en la joya de la corona, patrimonio de la humanidad,
Blanca,
el Parque Nacional del Teide.
Se ha hablado de una cifra de unos 10.000 euros que puede costar la limpieza.
Sí, eso sí que está valorado ya.
¿Quién lo va a limpiar?
¿Quién lo paga?
¿Quién lo paga? Sí. Pues de momento, evidentemente, nosotros tenemos que restablecer el orden y la cuantía de la multa será en función de los gastos que ocasione y la propia multa en sí mismo.
¿Y
¿no?
se hace con personal del Parque Nacional, la limpieza?
En principio vamos a hacerlo con personal propio y personal que está en las distintas encomiendas del Parque Nacional.
¿Y por qué no se hace con el individuo que ha causado el desafuero, castigarlo a que borre piedra por piedra?
Porque en lo que tramitamos el expediente, a lo mejor el piedra por piedra no es conveniente que esté tanto tiempo. Pero
agiliza,
sí, no estaría mal.
El expediente se agiliza se quieren 24 horas.
Ese castigo lo defiende Javier Abreu también, seguro, ¿eh, Javier?
Yo ya sabes que ese tipo de individuos les haría hacer trabajo a ellos solos, pero a lo mejor en el caso del Teide sería peor el remedio que la enfermedad.
Sí, claro. Con la lengua.
Que lo hiciera con la lengua, sí. Barbaridad.
Es que,
ahora, ¿cuánto va a ser la multa de este señor? Aproximadamente, vamos.
Pues La multa yo aún no lo sé. Sabemos que está entre los 3.000 euros y los 200.000 euros. Lo que sí está claro y está valorado ya son los daños. Está tramitándose el expediente y los instructores tendrán que marcar la cuantía. Tengan claro que lo que pretendemos, y por eso hemos estado hablando, el Cabildo Insular de Tenerife con su consejero, el señor Balbuena, y yo hemos estado en todo momento hablando permanentemente de este tema para que no haya ningún resquicio que pueda impedir el que este señor se lleve el castigo debido, y sobre todo proporcionalmente a la actuación, y ser ejemplar en este tipo de cosas, ¿no?
Que no le pase lo Capullol, ¿eh? Que nunca llega el momento que cumpla, que se le condene algo, ¿no?
No, esto no se preocupe, que en unos días estará la
sanción.
La sanción ya notificada, entre otras cosas. En este momento no tenemos el problema de que podríamos tener con algunos extranjeros que abandonan la isla, porque el señor es residente en la isla y está en la isla y será notificada y se llevará su curso debido. En cualquier cosa, también tengo conocimiento porque entre otras cosas nos ha solicitado los informes, el SEPRONA, la Guardia Civil, nos ha pedido también los informes y se les han notificado. Lo que sí es verdad que tradicionalmente, lo que también dicen los técnicos, que este tipo de infracciones suelen ser más contundentes desde la vía administrativa que desde la vía penal. Entonces, en eso estamos, y coordinadamente también con el SEPRONA para ver cuál es la mejor intervención.
Blanca Pérez, viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Venga, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, la verdad es que es alucinante, ¿no? O sea, como
de todas maneras, no es el
marca
único.
386 piedras.
No es el único salvaje que de esta cosa, ¿no? Este fin de semana ha habido una fiesta, creo que en el Parque de las Raíces, aquí en Tenerife, y una fiesta de estudiantes, y han hecho allí las salvajadas también las hemos tenido en la Mesa Mota, y en todos los parques nacionales tenemos salvajes que van los fines de semana, que dicen proteger nuestro entorno, y al final lo dejan todo sucio, estropeado, abandonado, dejan las basuras, hacen auténticas burradas.
Problema.
Tiran bolsas al mar. Cuando haces un viaje en alta mar y ves todo ese trozo de bolsas y demás, somos, en general, los ciudianos bastante irresponsables.
Fíjate que Alfonso Soriano, la sentencia de Alfonso Soriano para este chico era parecida a la tuya, al que pusiste a hacer camas, el que fuera alcalde de Teguise.
Sí. No, problema de educación. Lo que está fallando, claro, los valores se enseñan en la familia y en los colegios. Lo que está fallando en Canarias, como en general en España, es la educación. Esto no sucede en Dinamarca, que lo puso de ejemplo el otro día. Podemos ir ciudadanos sin saber lo que es la economía en Dinamarca, ponerla de ejemplo cuando allí el despido es libre, cuando hay una economía de mercado total. Por eso está a la cabeza de Europa, ¿no? En materia de empleo, donde poner eso como ejemplo y tantos ciudadanos como el de Podemos asentir y no decir, oiga, pero que usted está poniendo un ejemplo inadecuado, claro. Completamente, entre otras barbaridades que se vieron en aquella cosa amañada, que hoy me he enterado porque lo he oído por alguna radio, que no fue en directo, que eso había sido grabado antes y que fue amañado. De manera que nos toman el pelo por todas partes.
A ver, les leo comentarios de los oyentes sobre lo de la previsión meteorológica. Dice Mayor, opino igual que el alcalde de Moya, la EMET falla. No sé si es un radar meteorológico. Aquí en La Rotaba también el 16 de noviembre de 2009 cayó una barbaridad de agua cuando decían lluvias débiles. Barrancos arrastraban todo.
¿Pero la EMET de quién depende?
La EMET es del gobierno central, del ministerio. Es la Agencia Estatal de Meteorología.
Y siempre da las predicciones tarde.
Le han faltado medios. Yo quiero decir que, por la experiencia que he tenido al Frente de Seguridad Ciudadana, me parecerían unos profesionales magníficos. Lo que pasa es que carecen de algunos medios necesarios, especialmente en Canarias, donde sus circunstancias son extraordinariamente difíciles respecto a la península, por geografía, por configuraciones.
En tierra, etcétera. Lo ves venir mejor.
Y entonces lo que hace el gobierno de Canarias, los técnicos del gobierno de Canarias, es dictar o no la alerta en función de la previsión meteorológica, y además se suele hacer no solo con rapidez, sino con precaución y a veces incluso con exceso de precaución, es decir, no se retrasa esta decisión, que en ningún caso la toma el responsable político, la toman los técnicos.
Sí, pero por lo que le he oído a Blanca ahora, la EMED lo comunicó sobre las 4 de la tarde y ellos de manera inmediata la claro, comunicaron a la población.
Con el tiempo justito.
Lo extraño es, si como dice Blanca, la EMED lo comunicó tarde, pues alguien tendrá que responsabilizarse de ese asunto. ¿Y por qué? Yo no digo que sea culpable, que no es un hecho. A lo mejor no tenían otra cuestión sino que comunicarlo tarde porque no se dieron cuenta o porque no lo sabían, por las circunstancias que fuera. Pero alguien debe dar alguna explicación de vez en cuando, ¿no?
Le sigo leyendo el comentario de los oyentes. Dice, para obra dañina cuando llueve, el tranvía. Dice un oyente en el 610-1080-10. Otro oyente dice, Mayer, ¿por qué en otros sitios del mundo predicen hasta la hora a la que llueve y aquí no hay manera? ¿Qué falla?
¿De verdad te crees que no existen estos problemas en otros sitios del mundo? ¿Que somos a los únicos donde nos cae lluvia y tormenta? No, hombre, por favor, no. Un poco de seriedad.
En Japón, un país tan avanzado, los terremotos aquellos que ocasionaron con las centrales nucleares un problema gordísimo, y fue en Japón.
No ocultemos los problemas, pero no creamos que somos el ombligo del mundo de todos los problemas. No es verdad. Estamos
en los lugares montañosos
muy por encima de la media en cuanto a este tipo de medios.
Y en los lugares con muchas montañas y con muchos vientos y muchas corrientes y demás, es difícil predecir. Otra cosa es lo que yo digo, que yo no lo digo como reproche, ¿eh? Simplemente digo que de vez en cuando no estaría mal que la EMED dijeran, oiga, pues no teníamos la predicción, fue inesperado, fue un cambio de vientos, pero que de vez en cuando dé una explicación, porque si no, al final terminamos todo con aquello como el cuento, ¿no? Que viene el lobo, y vamos a terminar no creyendo.
Pero la EMED es de este tipo de instituciones que no tienen rostro y que nadie sabe a quién responde. Claro. Es como la Dirección General de Costa, cuando dice, es que Costa se niega. Oye, ¿quién es Costa? ¿Qué cara tiene? ¿Qué señor? Porque es un señor en un despacho en Madrid que responde ante su jefe, que es un subsecretario del Ministerio de no sé qué.
Pero no lo dejan
y
hablar.
Nadie sabe quién es.
No lo dejan
entonces
hablar.
Claro, ese es un problema que se produce, no dan la cara porque es que no saben quién es.
Pero alguien debería decir, oye,
totalmente
esta
de
persona debería de dar una explicación, que yo no lo digo como reproche, que simplemente una buena justificación para no estar con el cuento de que viene el lobo y hasta que no se ha comido la ovejita no hemos dado cuenta.
Nos manda un oyente una fotografía de cómo está la playa de las Canteras ahora mismo, cielo totalmente despejado, gracias por la foto, y una pregunta que resolveremos después de actualizar noticias para José Alberto Díaz. José Alberto Díaz, ¿te parece que es renovar caras apostar por el alcalde de la Orotava al Senado? Ahora no me lo respondes, no después de la publicidad, sino después de actualizar noticias.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Por dónde pasa la última hora, Melissa Torres?
Les contamos que el 112 ha gestionado 281 incidentes en la isla de Gran Canaria en estas últimas horas como consecuencia de las lluvias. La mayoría han estado relacionados con la chique de agua, el desbordamiento de alcantarillado o el desprendimiento en vías. Además, la carretera Gran Canaria 291 permanece cerrada al tráfico a la altura del cenobio de Valerón en Santa María de Guía. Y escuchábamos al candidato de Coalición Canaria al Senado por Tenerife y alcalde de la Orotava, Francisco Linares, está satisfecho con su designación. Dice que es importante que se dé voz a los municipios en la Cámara Alta. Cree que las elecciones están abiertas y que lo importante no son las caras, aunque la candidatura que presenta su partido con Ana Oramas y Carlos Alonso al Congreso es potente. Restaba importancia al hecho de que Alonso no haya sido el candidato al Senado, como sí lo fue en su momento Ricardo Melchor. Otro protagonista, Alfonso Claver, el director de las relaciones institucionales de la aerolínea Norwegian, nos hablaba de las 230.000 plazas que ofrece este invierno la compañía para conectar el archipiélago con la península a precios muy competitivos. La llegada de este nuevo operador está abaratando las tarifas del mercado. Los vuelos se van a iniciar el domingo en una conexión con el aeropuerto de Gran Canaria. Y la viceconsejera de Seguridad y Medio Ambiente, Blanca Pérez, explicaba que el Ejecutivo Regional declaró la alerta por lluvias en Gran Canaria una vez que la Agencia Estatal de Meteorología informó de la situación que se estaba presentando con precipitaciones intensas. El Ejecutivo sigue atento por la evolución de un frente que va a seguir dejando lluvias en estos próximos días.
Bueno, pues si les parece bien al resto de contertulios, vamos a empezar con esta pregunta del oyente. Nos reconocía el propio Francisco Linares, que lleva 18 años en el ayuntamiento. Como dice el oyente, ¿es renovar caras apostar por Francisco Linares?
Yo creo que la renovación no es el valor absoluto en política, primer asunto. Segundo, yo no soy partidario en general de los dobletes, me parecen una mala estrategia en general. Decía la semana pasada, antes de conocerse estas candidaturas, que yo personalmente soy partidario de una excepción en la presidencia del Cabildo, porque entiendo que es un tema muy institucional y muy localizado en el gobierno de la isla, y la experiencia de Coalición Canaria ya lo fue, tanto con Adán Martín, que fue diputado en el Congreso, como con Ricardo Melchor, como senador, al mismo tiempo que eran presidente de los cabildos, fue una experiencia enormemente positiva de la que no Coalición Canaria, sino la isla de Tenerife, se vio enormemente beneficiada. Y por lo tanto, creo que es bueno hacer esa salvedad. Y tercero, siendo consciente de que no es un tema de renovación, tengo que decir que en la política actual, donde esto se ha convertido en una especie de show espectáculo, donde tú puedes elegir los fines de semana entre ver Sálvame con Jorge Javier Vázquez o ver La Sexta y La Quinta, y dan otros espectáculos de carácter similar, donde todo parece un espectáculo televisivo a ver quién más grita, y donde los grandes partidos se produce el efecto cabra de la legión, es decir, da lo mismo, puedes presentar en provincia a la cabra de la legión y saca los mismos votos porque se van a votar al señor que sale en la tele los sábados. Coalición Canaria no juega en esa división, no juega en esa liga, no tiene ese protagonismo. Necesita sacar la candidatura más potente posible porque Coalición Canaria y Canarias se juega muchísimo.
Hombre, en, si en es este la cabra futuro. De la legión, no creo.
Y por lo tanto, nosotros no podemos presentar a la cabra de la legión. Nosotros tenemos que presentar a las mejores personas posibles para hacer la candidatura más potente posible. Y eso es lo que hemos hecho.
Es una pregunta que a lo mejor está enfocada para Coalición Canaria porque es alcalde de La Rotava, pero vale para cualquier partido y seguro que a Alfonso le gusta. ¿Los dobletes son la mejor demostración de que en Coalición Canarias escasean las personas válidas y capacitadas para asumir altas responsabilidades políticas?
Yo siempre he criticado los dobletes en política, porque la experiencia que tengo es que cuando estas personas están al mismo tiempo en la administración local canaria y en el Congreso, en el Senado, no se distinguen precisamente por su actividad parlamentaria. Lógico, porque tienen que atender a sus corporaciones locales en tierra, ¿no?
Rafael, ¿qué dice?
Yo, perdón, y déjame acabar. Yo en esto de la renovación, por la renovación no creo, de la misma forma que no creo en que tiene que haber una mujer y un hombre y una mujer. ¿Pero esto qué es? Por ejemplo, y doy el ejemplo del Partido Socialista. El Partido Socialista, que tiene dos personajes que han acreditado una experiencia y una actividad correctísima, como son Pepe Segura y Espínola, bueno, resulta que la número uno del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife no la conoce ni su padre. Yo le he preguntado a la gente, ¿quién es esta? Nadie sabe quién es.
Hombre, el padre la conocerá, ¿no?
¿Eh?
El padre sí la conocerá.
Supongo, digo, pero vamos, es un decir, ¿no? Es un decir. Pero teniendo personas, el Partido Socialista, como son, ya digo, Espínola y Segura, que son dos personas conocidas y con una experiencia acreditada, ¿no? Pues no, no lo entiendo, la verdad, ¿eh?
Por eso se lo podemos preguntar a Javier, ¿no?
No lo entiendo.
¿Cómo es que se apuesta por Tamara Raya, Javier?
Yo, como estaban ustedes hablando de las cabras y demás, a lo mejor es que se ponen demasiados baifos en las listas.
También es verdad.
Y es una cuestión de cabras.
Y machos,
de baifos.
Y los machos de las cabras también.
Pero déjame hablar, hombre, por favor, no me dejas hablar. Hoy con las ganas que yo tenía de alegar, no me dejas. Yo no creo en los dobletes. Se ha demostrado a lo largo de los tiempos que los dobletes no conducen a ningún lugar. En segundo lugar, un caldero ya cuesta mucho mantenerlo al fuego como para encima tener dos o tres calderos que no vayas a poder atenderlo. Yo no sé si la gente está buscando ese tipo de cosas o una persona, un cargo público, da igual género, da igual la edad, pero una persona, un cargo público. A partir de ahí, cada partido conformará sus listas como estime conveniente. Y al final, la última palabra la tienen los ciudadanos. Y los ciudadanos no son bobos, saben perfectamente lo que tienen que elegir y para qué tienen que elegirlos, porque no es lo mismo elegir para el alcalde o para la alcaldía que para el Congreso o para el Senado o la presidencia del gobierno de este país, ¿no?
Claro.
Porque Ana Ramas no se presenta presidenta del gobierno, se presenta a diputada, igual que Paco Espinola no se presenta a presidente, se presenta a diputado. Aquí lo que vamos a elegir es el presidente del gobierno, los diputados y los senadores para que elijan a su vez al presidente del gobierno de España y un tiempo nuevo para nuestro país.
Bueno, a ver, les pregunto por último, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría abordarlo con ustedes.
Un segundo, Mayer.
Rafael,
no,
sí.
No puedo pronunciarme.
Es verdad.
Que creo que la cuestión del doblete hay que justificarlo, debe ser la excepción y no la generalidad. Vamos a prohibir los no, pero deben estar motivados. Y luego con el tema de la renovación se tiende a banalizar. Creo que las personas que ocupan por un tiempo una responsabilidad política no deben ser en función de sus caras ni de su edad, sino de su valía personal y su trayectoria acreditada. Y yo creo que eso de cambiar unas caras por otras o de desplazar a los mayores de una sentada sin más, para mí eso no es regeneración política.
De acuerdo.
Y un oyente que me permite un matiz en cuanto a la dedicación cuando decía lo de los dobletes. Ricardo Melchor fue el senador durante 4 años que más iniciativas presentó en el Senado siendo presidente.
Pero luego no se dio,
bien, y en su justa libertad, pero claro, no se diga que fue en desdoro de su dedicación a la Cámara Alta, muy al contrario.
La excepción confirma la regla.
Yo creo que fue el mejor senador que ha tenido la excepción, la isla de Tenerife.
La excepción confirma la
última palabra, los que se presentan o los que eligen.
Ya. A los que eligen, por supuesto.
Pues luego se presentó y la gente no le eligió.
Pues por eso, el 20 de diciembre, que vayan a depositar su voto.
Claro, que la gente
dice, dice un oyente, en relación a lo que decía José Alberto del trabajo de los senadores, dice, Miguel Cerolo es un ejemplo de senador. Venga, hombre, y unas caritas de risita.
Yo no he puesto a Miguel Cerolo como ejemplo de senador, que por cierto fue por designación autonómica y no por elección popular.
Y con el apoyo de todos los partidos.
No es verdad.
No es verdad.
Se abstuvieron al resto, votaron a los suyos.
A veces se cuentan las cosas y luego se
reúnen. Esa polémica, es que yo creo que
cada
polémica
partido
es
político
pasado.
En el Canarias, en el anterior mandato, igual que pasará en este, votaron al suyo y se abstuvieron en los otros.
Se abstuvieron, claro, no votaron al suyo.
En un acuerdo entre partidos, pero en cualquier caso, porque a mí lo que me llama la atención.
En un acuerdo entre partidos.
Lo que me llama la atención es la crítica que se está produciendo en este tipo de fenómenos, por cierto, a candidatos de otros partidos también hacen dobletes porque son consecuencias. Jales en una institución,
claro,
y después
yo los condeno.
Segundo,
a todos
el doblete se producirá una vez que sean elegidos y tengan que elegir uno de los dos cargos o quedarse con los dos.
No, es que a veces
son
alcalde
es compatible con diputado y con senador,
por eso que yo no estoy poniendo eso en cuestión. Y tercero, me parece, estoy viendo críticas de algunos partidos que ni tienen candidato ni se sabe quién es. Y tienen una alta expectativa incluso
de acuerdo,
sin tener candidato, lo cual demuestra el fenómeno cabra de la legión. Da lo mismo a lo que ponga.
Es que no te empeñes con la cabra, no lo comas en femenino, bueno, habla también de cabrito.
Es que el masculino de la cabra a veces sale un nombre un poco feo.
Bueno, de cabrito.
Que no me da tiempo de comentar el último tema, yo creo que es importante. Esta mañana le pedimos a Domingo Berriel, el que fue en el mandato pasado consejero de política territorial y de obras, que nos explicara qué pasó en Grafcán para que terminaran despidiendo a Bernardo Pizarro, ¿no? El gerente que cobraba 120.000 euros.
Más que los consejeros del gobierno.
Recordemos, por si hay algún oyente perdido y no escuchó la explicación de esta mañana, Domingo Berriel, que Bernardo Pizarro, cuando llega la nueva consejera de Política Territorial, Neves Lady Barreto, pues lo destituye, y cuando Bernardo Pizarro vuelve de vacaciones, pues se encuentra con el despido. Uno de los motivos de ese despido es que se encontraron con unos gastos de Bernardo Pizarro de 5.800 euros en dos años en comidas los fines de semana. Había comidas de entre 300 y 400 euros, digo yo que serían mariscadas.
Comidas de trabajo.
Pero claro, siendo esto grave y
llamativo. ¿Pero cada comida o todo el fin de semana?
Yo entiendo que por comida 300
euros. Hay que gastarse mucho porque cada comida cueste 5.000 euros.
Depende del número de comensales, supongo.
¿Qué, ¿qué fue la primera comunión de algún familiar?
A lo mejor.
Y al conejo me ricó la perra.
Más allá de esto, que puede ser llamativo, lo grave está en que Bernardo Pizarro firmó unos pagarés por una licitación de una obra que consiguió Grafcán en El Salvador y que fue en UTE con otra empresa que se llama Toponor Gallega.
¿Qué se le ha perdido a Grafcán en El Salvador?
Bueno, pues en el momento que había poco dinero, se invitó a las empresas públicas a salir fuera, a conseguir contratos y a ser sostenibles, que son, en principio, no parece mala idea. Bueno, el caso es que cuando despiden a Bernardo Pizarro en la etapa ya de Neves Lady Barreto, se encuentran en su ordenador personal con que había firmado unos pagarés por valor de 7,2 millones de euros para que los trabajos fueran viables en El Salvador, en ese contrato de hacer un catastro en muchos municipios de El Salvador. Pero no se lo dijo a nadie. Entonces, claro, le preguntábamos esta mañana a Domingo Guerrero, pero bueno, ¿y cómo es que un señor coge y toma esta decisión? No se lo cuenta a nadie, tiene poder absoluto. Y el propio Domingo Berriel dice, algunos señores como este, al frente de las empresas públicas, confundieron la empresa pública con su propia empresa.
Claro.
Pero claro, es que ahora, como Toponor, que hay dudas sobre que Toponor pueda hacer su parte del trabajo, no haga el trabajo correspondiente, le puede caer una sanción a Grafcán de 4 millones de euros y por tanto se pone en riesgo la viabilidad de esta empresa y de todos sus trabajadores.
Yo hago dos preguntas. Una, ¿quién nombró a ese señor? Y
Berriel.
Segundo,
Berriel.
¿Este señor qué era antes de ocupar ese puesto? ¿A qué se dedicaba antes?
Cámara de fotos.
Bueno, no lo nombró Villarriel, viene de la época de Tomás Van de Valle.
Pero lo renueva en su cargo.
Desde luego, nadie le cortó las alas al poder que tenía, hasta que Domingo Berriel se dio cuenta de que algo raro estaba ocurriendo, que fue él el que pidió el informe de en qué se gastaba el dinero con su tarjeta de Graf Kahn.
¿Qué está fallando aquí? Los controles. En la democracia, sin controles, se da la corrupción. Y desde el momento en que los interventores fueron disminuidos en su capacidad de controlar el gasto en todas las administraciones, la proliferación de la corrupción es cada día mayor. Está clarísimo.
¿Qué falla aquí, Rafael?
Bueno, yo me quedo con los 120.000 euros anuales.
No está mal, ¿eh?
Tampoco
que tú seas bobo, Rafael, porque te quedas con los 120.000 euros.
Entre
eso... Pues, me quedo con los 7 millones en pagaré.
Porque sueldos públicos de 120.000 euros, más lo que hay que pagar ahora a Luis Acosta por el cese también de indemnización.
Ah, ¿sí? Ese es otro tema.
Caray, ¿eh? Caray, ¿cómo está el patio?
Sí, porque es que la gente no sabe que cuando se nombra un gerente y luego lo cesan en el cese, lleva una indemnización.
Claro, que casi mejor que te echen, ¿no? Bueno, ¿cómo te dejamos en 60 años?
Y dejan que concluya la alta dirección.
Si dejan que concluyas el mandato, no cobras. Ahora, si te cesan, cobras una pasta.
No, por eso, casi mejor que te cesan.
Son como 7, 8 sueldos de media.
Pero digo yo, un señor que cobra estas cantidades, que pueden ser, no sé si en el bolsillo, a lo mejor 7.000 o 8.000 euros en el bolsillo, ¿tiene necesidad de tirar de tarjeta de Graf Kahn para pagar las comidas de los fines de semana?
Esta cosa, de todas formas, hay que darle el tiempo para ver su justa medida, porque habrá otra versión que la verá el propio. Digo,
que a lo mejor él...
Yo no voy a defender a este señor, que ni lo conozco, ni sé quién es. Y pero con las referencias que me están dando, pues imagínate.
A lo mejor el hombre. Que me pueda caer. Estamos nosotros también siendo un poco malos, porque Mayer nos pincha y nosotros caemos. También, a lo mejor el hombre.
Espera.
A lo mejor el hombre cogió y lo donó a Curroja o a Caritas.
Eso lo veo más difícil, compañero.
Venga, a lo mejor fue como Bárcena y lo donó todo.
Yo le sugiero a Mayer que lo invite a.
Sí, invitado está.
A que explique.
Sí, pero que pague Mayer.
Y seguro que vendrá y dará sus explicaciones.
Pues me gustaría oírla.
Comidas, son comidas de trabajo donde a veces hay que invitar a otras personas.
Pero los sábados, los sábados,
cuando sea. Yo no quiero ser hiriente en eso para ir a lo fundamental. Primero, que efectivamente estaba cobrando un dinero muy por encima de lo que era razonable. Supongo que en las últimas reestructuraciones de los últimos años ya se le habría bajado.
Sí, se le bajó.
A todos los gerentes de todas
las
empresas.
No le gustó, nos dijo Domingo Berriel que no le gustó.
Naturalmente
no
le gustó. Antes era mayor.
Claro, antes era 120, no, y los últimos años tiene que estar equiparado, si no recuerdo mal, a un director general o un director general más un 10%.
Pero no le hizo mucha gracia.
O algo así. Quiero decir que esto hay que saberlo también. Y después, ¿por qué se hacen estas operaciones en el exterior? Porque efectivamente en una época donde no había capacidad de negocio en Canarias, se invita a las empresas a intentar sacar rendimiento fuera para reinvertir en Canarias, cosa que en sí misma no es mala. No es mala, salvo que lo utilices como elemento para enriquecimiento personal,
pero al final,
que no sé si es este caso, y mucho menos poniendo en riesgo la viabilidad económica de tu propia empresa,
no,
que por cierto, tendrá
por
su
Mayer.
Responsabilidad personal, porque es bajo su firma.
Mira qué ruinito Javier.
No se dejen, señores tertulianos, llevar ustedes por Mayer, porque estoy convencido de que esto ha sido una obra de caridad. Y ese dinero que él cobraba de más, y esas comidas los sábados, los domingos, días de fiesta y de guardar...
Seguro
que los donó todos y ustedes están siendo mal pensados.
Yo quisiera antes...
Hombre, claro, es que ustedes, Mayer les pincha y ustedes caen.
Es verdad.
Siempre hay que decir en la radio que las ironías, Javier, no se pillan, ¿eh? Por si acaso hay algún despistado que...
No, no te preocupes, Javier se está metiendo con Mayer. Que este señor seguro que lo donó todo, lo donó.
Ya que está Javier Abreu...
Lo pillas a la primera, Sheldon Cooper.
Ya que está Javier Abreu oyendo...
estoy escuchando, que
o
mejor.
Escuchando, eres oyente o escuchante, no sé cómo se dice.
Escuchador.
Bueno, eso ya me suena peor. Bueno. Pero el otro día leí que el Palacio Navarra de la Laguna, que junto con el Obispado son los edificios posiblemente mejores del archipiélago, edificios civiles, van a abrirlo para que se pueda ver el patio. Yo invito a Javier Abreu que suba por la calle de la Caza y vea la fachada del Palacio Nava que da al convento de las monjas catalinas, los cristales todos rotos. Están esperando a que empiece a llover para que se meta el agua allí y se cargue el edificio. No lo entiendo.
Escúchame, mi amiga Sor Cleofé, me dijo el otro día lo mismo. Me fui allí, me tomé un café por el morro en el convento y me lo enseñó. ¿Cuánta razón tiene? Ya lo comuniqué a Patrimonio.
Y viste los cristales todos rotos, claro.
Que sí, que la madre superiora, Sor Clofé, me invitó al café para que yo lo viera. Me dijo que o me ponía manos a la obra y llamaba a quien tenía que llamar para que lo arreglara, o me daba un cachorro.
Pero eso ¿de quién depende? ¿Del ayuntamiento o del gobierno de Canarias?
Es una propiedad del gobierno de Canarias.
Bien.
A ver, teníamos la duda de si se avisó a tiempo, si la Agencia Estatal de la Meteorología se enteró sobre la marcha y se lo comunicó. Vamos a hablarlo con el delegado de la EMED y así salimos de duda.
No teníamos la duda. Blanca dijo que lo llamaron a las 4 de la tarde y que me...
Sí, pero no sabemos exactamente cuándo la EMED tiene los datos para comunicárselo.
Eso.
Jesús Agüera, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Estábamos hablando antes con la viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad y decía que ellos reciben la información a las 4 de la tarde. ¿Fue un fenómeno que les sorprendió a ustedes mismos?
Perdón, me comenta si nos sorprendió el...
El fenómeno de las lluvias en Gran Canaria. Sí.
Bueno, la verdad es que las predicciones teníamos puesto tanto ayer como hoy días un poquito de transición. Los días que más lluvia esperábamos por la aproximación de esta borrasca era a partir de mañana y pasado mañana. Entonces ayer fue bastante eficiente la precipitación en algunas zonas, en especial en la isla de Gran Canaria. No había desarrollos tormentosos, no había aparato eléctrico, nubes de gran desarrollo, pero bueno, a partir de mediodía empezó a llover, lo hizo tipo chubasco, ¿no? Como esperábamos, que de aparición hiciese más bien repentino, ¿no? Pero con mucha fuerza, y luego sí, siguió lloviendo con bastante persistencia, ¿no? Quizá eso es lo que ya
Eso lo sabemos ya, pero la explicación a que se haya tardado hasta las 4 de la tarde para dar la alerta es lo que quieren los oyentes, no que usted nos explique que ayer llovió mucho en Gran Canaria, eso lo sabemos ya. Vamos a hablar claro. Hombre, claro.
No sé quién es usted. Bueno, yo soy
Alfonso Soriano, para servirle.
Adiós
y usted.
Jesús Agüera, estamos aquí hoy con 4 contertulios. Está Alfonso Soriano, José Alberto Díaz Esteban, Rafael Álvarez Gil y Javier Abreu.
Cada uno tiene su discurso, su forma de hablar. Yo lo que le estoy comentando es un... creo que respondo a su pregunta de lo que había ocurrido ayer, ¿no?
No, pero eso...
No entiendo exactamente qué es lo que quiere que le diga.
Es que lo que ocurrió ayer lo sabemos todo. Que bueno, usted nos explique por qué no se dio la alarma con tiempo suficiente para adoptar medidas.
Usted, por ejemplo, ha leído... No, aparte del boletín de aviso, había un aviso en nivel naranja ayer cuando empezaba a llover de forma fuerte en el aeropuerto. En el aeropuerto de Gran Canaria llegaron a caer 45 litros y medio en menos de una hora, 60 litros en total cayeron en la zona de Gran Canaria donde más llovió. Y a raíz de ese tipo de precipitación había un nivel naranja de precipitación.
Discúlpeme que le haga una pregunta, porque con la información que usted está dando en este momento, ¿había un nivel naranja para la isla Gran Canaria o para un sitio concreto de la isla Gran Canaria? ¿Y a qué hora aproximadamente dieron ustedes ese nivel naranja?
Claro, esa es la pregunta.
Pero eso es un aviso, lo que llamamos observado, es decir...
Sí, vemos, ¿sobre qué hora?
Es decir, no siempre se puede... ¿Sobre qué hora?
Sí, más o menos.
Creo recordar que fue a partir de las 2 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde aproximadamente, ¿sí?
Vale.
Que es cuando, entiendo, Jesús Agüera, que ustedes con los
cuando vemos de detección, esa cantidad
de... ven sí. Que puede caer esa lluvia, ¿no?
Claro, pero es que están confundiendo el fenómeno observado con las predicciones, y no es lo mismo los niveles los colores con la... Hoy estamos en prealerta y ninguno de ustedes probablemente, bueno, el señor de la EMED por supuesto sí, pero ninguno de ustedes probablemente sabe que ahora mismo estamos en prealerta.
No, las predicciones que tenemos
mañana,
para estos días...
Nada más llegar miré qué situación teníamos, pero bueno, que las prealertas tampoco se comunican a la población.
Claro.
No, textualmente, por ejemplo, nosotros mucha de esta información la gente lo consulta en las páginas web, la página de internet oficial, ¿no? Claro. También yo atiendo a muchos medios de comunicación, pues mucha gente me escuchará también a través de los Twitter, las nuevas formas que hay ahora de comunicación, ¿no? Y la predicción que teníamos para ayer era de lluvias y chubascos débiles en general, más intensos en las medianías y cumbres de las vertientes oeste, norte y noroeste de las islas de mayor relieve.
Jesús, como resumen, yo creo que una pregunta que se hace de todo el mundo, y antes decía José Alberto Díaz, es la siguiente. ¿Ustedes, si tuvieran más medios, podrían afinar más en la previsión situación como la de ayer sorprende?
No es una cuestión, claro, es sorprendente. Tenga en cuenta que es un movimiento... Mire, el otro viernes yo estaba comentando a los medios de comunicación que la borrasca nos iba a afectar primeramente en forma de rachas de fuerte viento. Eso ocurrió el pasado viernes y sábado, que luego se iba hacia la península y que iba a volver en su movimiento hacia Canarias, y que esta semana que estamos afrontando, nos iba a afectar sobre todo en forma de lluvias, ¿no? O sea, que claramente veíamos el fenómeno, lo que iba a ocurrir. Lo que no se puede localmente es acertar si un chubasco va a ser de 60 litros por metro cuadrado, si va a ser de 40, si va a ser de 35. Eso no es una cuestión de medios o de que seamos mejores o peores, es que la atmósfera es así. Nosotros podemos poner un aviso en una zona más o menos extensa, más o menos acertada, pero la cantidad de precipitación siempre va a ser una estimación, ¿no?
Aclarado. Entonces, queda. Rafael, ¿alguna pregunta para Jesús Agüera?
No, para nada. Creo que el hombre ha lidiado como bien ha podido en el trance.
Sí, yo de verdad no trato de lidiar. Lo que, por ejemplo, es esos 60 litros que cayeron en el aeropuerto, pues, por ejemplo, tenemos a pocos kilómetros en Tafira, recogimos solo 12. En la capital ha habido 40. Sin embargo, en otras zonas relativamente próximas, como es Tejeda, pues solo 2. En fin, quiero decir que hay mucha variabilidad.
Usted no se preocupe, que este ganado no es fácil de lidiar. Aquí tenemos a Maye y a ver si lo saltamos.
No es que eso sucede en Canarias siempre.
Sí. A ver, una última pregunta, porque yo creo que es importante. Previsión, Jesús, a partir de ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Sí.
Bueno, pues en principio hoy es un día en que esperamos menos posibilidad de precipitación respecto a lo ocurrido ayer, ¿no?
Sí.
Ahora bien, como digo, a partir de mañana la borrasca la tenemos prácticamente encima. Esperamos ya chubascos que sean más persistentes, incluso algo más intensos de lo que hemos tenido ayer, pero en principio las medianías y cumbres. Medianías y cumbres de las islas de más relieve, incluso se puede extender de forma más débil a Lanzarote y Fuerteventura. Por tanto, a partir de mañana vuelven las lluvias, de forma incluso algo más intensa a lo que podemos haber tenido ayer, ¿no?
Muy bien.
Y disculpe, ¿el fin de semana?
Sí, bueno, para...
luego que tenemos un cumpleaños.
¿Y para mi cumpleaños qué?
No, pues la verdad que vamos a tener...
Yo creo que el viernes sábado seguimos con chubascos generalizados, la verdad. Porque es que la borrasca va a tender a irse rellenando, a ir perdiendo fuerza, se va yendo hacia el sur, pero la verdad que va a estar ahí 3 o 4 días. Ajá. Yo creo que el fin de semana sigue inestable y seguimos con los chubascos.
Muy bien. Jesús Agüera, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Encantado.
Hombre, me quedé yo con la duda ahora de preguntarle que iba yo a ir de compras el domingo a ver si podía ir.
A ver si
no.
Te viene bien para la excursión.
Creo que Jesús Agüera se asustó un poco por la forma de preguntarle a Alfonso Soriano.
Yo quiero romper una lanza en favor de este señor y de los profesionales que insisto, son magníficos. Claro, y si no aciertan más es porque unas veces no se puede, y aquí es muy difícil porque se producen fenómenos localizados. Los fenómenos más graves que hemos tenido en los últimos años han sido locales a nivel municipal.
Sí, pero
ha habido zonas de Santa Cruz lloviendo a 120 litros y zonas a 15.
Pero
al
este
mismo
señor
tiempo.
Tenía que haber empezado por ahí. Nos estaba explicando lo que pasó ayer en Las Palmas.
Creo que él pensó, me están entrevistando, me metí una tertulia.
Este señor la próxima vez dice:
no sé quién es este señor, dice Jesús Agüera, dice.
Y después que es verdad
y
que
y después
sea...
para rematar, dice Rafael, ha lidiado como ha podido.
Pero claro, eso lo has acabado, le has acabado de clavar la puya ya a Rafael, el pobre ha dicho, bueno,
vamos, señores, aquí ya... muchas gracias a los cuatro. Adiós.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y hazlos menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió un normal.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.1.